Francisco.
La historia de un hombre libre y alegre.
Como ustedes pueden imaginarse, el Papa Inocencio III quiso pensar bien la cosa antes de darle a Francisco y a su grupo esa aprobación que querían. Y es que todo lo que ellos decían sonaba bien nuevo y bien raro, la verdad, en la iglesia de aquel tiempo. Al día siguiente, como les había dicho el Papa, se volvieron a encontrar para que él les dijera la última palabra. Tenían su miedito, pero confiaban en que si la cosa era de Dios, iría pa'lante.
Hijos, he estado pensando.
Santidad, nosotros también. Y hemos estado rezando a ver si Dios nos daba luz a todos.
Miren, unos días antes de que vinieran a verme, tuve un sueño. Esta noche he vuelto a recordarlo.
Pues mire, Santidad, que los sueños son importantes, ¿eh? Mi abuela Catalina decía que si uno soñaba...
Sí, Gil. Mi abuela también decía muchas cosas de los sueños. Miren, mi sueño fue así. Veía en mi sueño ese gran templo que hay aquí en Roma, el que llaman San Juan de Letrán. Amenazaba ruina, se desmoronaban sus muros, se caía. Y entonces, cuando todo se iba a derrumbar, vi llegar a un cristiano pobre que parecía un limosnero, vestido con ropas viejas. Se acercó a uno de los muros de la iglesia, que ya se venía abajo, y la aguantó con sus hombros, con sus manos, con todo su cuerpo. Parecía increíble que un hombre tan débil, tan poca cosa, impidiera que una iglesia tan grande se cayera. Pero así fue. Él solo sostenía la iglesia entera.
¡Francisco! Eso tiene que ver con lo que tú nos contaste que sentiste aquel día. Ve y repara mi iglesia. ¿Ves? ¡Es eso!
Mira, Francisco, yo no veo claro lo que ustedes buscan, pero siento que tú y los tuyos, con esas ideas que yo no entiendo del todo, pueden ser los que sostengan la iglesia de Dios en estos tiempos.
¿Lo cree así realmente, Santidad?
Lo creo y lo quiero creer. Sobre todo lo último. Vivimos tiempos difíciles entre los cristianos. Ustedes quieren hacer algo nuevo. A Dios le gusta lo nuevo porque Él es siempre nuevo. Pues, adelante. Tienen mi bendición.
Santidad, nosotros trajimos un libro en el que Francisco escribió cómo debíamos vivir, cómo debíamos ser.
Lo he estado leyendo también, Bernardo. Ese buen amigo de ustedes que es el obispo de Asís me lo trajo. Lo he leído. En realidad, no hay nada en él que no haya ya en el Evangelio. Vivan según lo que ahí dice. Para todos los nuevos que vayan llegando, va también mi bendición.
Santidad, nosotros le agradecemos.
Francisco, aquí, con esta aprobación, con esta bendición que Dios les da por mi medio, no termina el camino. Ahora es que empieza en realidad.
El Papa, sin estar de acuerdo del todo con las ideas de Francisco y de su grupo, como era inteligente, les quiso dar luz verde. Porque veía que con esas ideas nuevas podían hacer mucho para ayudar a la Iglesia. Les dio permiso para que predicaran el Evangelio en los pueblos por donde fueran, y también para que celebraran la Eucaristía. Para eso los hizo sacerdotes. Confió en ellos sin entenderlos del todo.
La verdad,
Francisco, que yo no creía que nos iba a ser tan fácil.
Ay, Bernardo, tú lo habrás sentido fácil, pero la verdad, yo he sudado tinta ahí adentro.
Oigan, ¿y cómo es la casa del Papa? Muy elegantona, ¿no?
Mira, yo creo que mucha de la vergüenza venía por eso. Porque verse uno allí vestido así y el Papa tan imponente y todas esas cosas, pues daba un poco.
Pero mira, ahí es donde está el asunto. Tenemos que llegar a sentirnos libres vistiendo así, viviendo así. Nada de vergüenza.
Bueno, sí, Francisco, pero a ti la verdad, la verdad. Tú no estabas un poco cortado ahí dentro.
Que un poco, un mucho, ciertamente. Y es eso lo que le decíamos al Papa. Que la iglesia se ha puesto encima tantos vestidos, tantos dorados, que se ha ido escondiendo todo lo sencillo del Evangelio y es difícil encontrarlo. Hasta a nosotros que queremos buscarlo, nos cuesta.
Nada, que con tantos arreos ya ni se ve el caballo.
El camino de vuelta así se hizo corto. Venían contentos. Volvían con aquella bendición del Papa que les daba seguridad en que no estaban locos como algunos decían. Por eso cantaban alegres y con ganas.
Falta poco para que oscurezca. ¿No creen que conviene que nos separemos por parejas para buscar hospedaje para esta noche?
Pues, ¿qué remedio queda si no?
Al acercarse a Ribotorto, se fueron separando de dos en dos para encontrarse de nuevo por la mañana. Esto ya lo habían hecho en otras ocasiones, y siempre que se separaban pensaban, a ver cómo le va a cada uno.
¿Hacia dónde vamos, Bernardo?
Mira, Gil, allá a lo lejos he visto una casa con una buena entrada y con un horno. Yo creo que allí podríamos dormir.
¿En la entrada o en el horno?
Vamos a probar, a ver. Aunque yo no sé por qué, viniendo contigo me da la espina que vamos a tener mala suerte, Gil. Yo creo que vamos a salir mal parados.
¡Si podíamos quedarnos a dormir aquí, en la entrada!
No te esfuerces, Gil, es sorda.
Oye, que eso ya lo veo. Pero mira, por gestos o por lo que sea, pero ya es de noche y no vamos a dormir en mitad de la calle con el frío que hay, ¿no?
¡Señora!
Sí, sí, eso sí, yo soy la señora de la casa. ¿Y ustedes?
Somos predicadores, venimos de camino.
Pero si aquí no tenemos vino... Las he visto. Si tanto lo quieren para sus borracheras, se lo compren ellos con su dinero. Pero las he visto.
Voy a probar por última vez. ¡Queremos pasar la noche en su casa!
¡Ah, bueno! Acabáramos. ¿Qué quieren dormir aquí? Pues vamos a ver, vamos a ver.
Vamos a ver.
Vamos a ver.
Por fin, después del mucho gritar de Bernardo y Gil y del mucho mal oír de la señora, consiguieron que los dejaran dormir en el horno de la casa, en un rincón. Pero a la noche, cuando llegó el marido de la doña sorda...
Te digo que ¿por qué has metido a esos maleantes en casa?
No son maleantes. Dice que son predicadores. Son pobres, maridos. Son como nosotros. Tenemos que ayudarlos.
¡Predicadores!
pobres, bribones.
No, tanto como matones, no. No tienen cara de malas personas, sobre todo el más bajito. Yo pensé para mí, si es que son ladrones, allí en el horno nada más que podrán robarse algunos pedazos de leña. Y total, va, son pobres.
Mira, mujer, esos dos ya me parece que sé quiénes son. ¡Son una partida de locos que andan por ahí!
¿Locos a matarme a mí? ¿Locos, dices? ¡Ay, marido! ¡Entonces sácalos de ahí! ¡Ay, Dios, locos! ¡Ay, Virgen Santísima!
Ya te decía yo, Gil, que habíamos tenido demasiada suerte.
Mira, Bernardo, démosle gracias a Dios por el par de horas que dormimos ahí en el horno. Que otros no tienen ni eso. Calenticos estábamos, ¿eh?
Pero oye, eso de que te corten el sueño por la mitad. Y el marido era peor que la mujer, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y no nos ha dejado abrir la boca para explicarle nada.
Y bueno, a quien madruga Dios lo ayuda. De este madrugonazo saldrá algo bueno.
Gil, voy a terminar por creer que viniendo contigo las cosas se le ponen difíciles a cualquiera.
Y dicen que no hay camino en el que no haya alguna legua mala. Ya lo hemos comprobado. Ven, vamos a acercarnos al portal de la iglesia y cuando amanezca nos metemos allí a rezar hasta que vengan los otros, ¿eh? ¿Te parece?
Y hacia la iglesia se fueron, adormilados. Cuando abrieron las puertas, entraron y se pusieron en un rincón a rezar. Era la hora en que empezaba a llegar la gente para oír la misa. También apareció por allí la doña sorda de la noche.
¡Madre mía! Si ahí están los locos de anoche. ¡Oh! Jesús bendito, cuando me vean a lo mejor, va y le sale toda la locura. ¡Oh! Yo me voy a poner bien lejos para que no me vean.
Al poco rato entró por allí un hombre rico de la ciudad, un tal Guido, que iba siempre a rezar y era generoso en dar limosnas a los pobres que se juntaban en la iglesia.
Uy, este caballero Guido, tan generoso siempre, siempre lleno de monedas para los pobres. Oh, toma, también va a darles algo a los locos de anoche. Ay, me voy a acercar a ver lo que les dice.
Tomen también ustedes una limosna. ¿Son nuevos por aquí?
Así es, señor. Mire, gracias, pero preferimos que se la dé a otros más pobres que nosotros, que los hay.
¿Cómo es eso? Ustedes están vestidos como andrajosos, casi peor que otros muchos de aquí.
Pues sí, pero mire, este que usted ve aquí hace muy poco tiempo estaba trajeado con más elegancia que esa que usted lleva encima.
¿Qué ha sido entonces? ¿Se han arruinado ustedes?
No, es que hemos decidido ser pobres con los pobres, para ayudarlos estando cerca de ellos. Y ahora somos más ricos que antes.
¿Cómo?
Ya no tenemos nada y por eso lo tenemos todo.
¿Pero qué está diciendo?
Señor caballero, un día usted se morirá. Descuide que nada de lo que tiene se lo va a llevar. No lo ha pensado nunca.
Ah, ya veo que ustedes lo que deben ser es artistas de teatro o cosas raras de esas. Pero yo doy limosnas. Todo el mundo lo sabe bien aquí. No me preocupa demasiado este teatro de miedo. Bah, no me impresiona.
No bastan las limosnas, amigo.
¿Ah, no? Pues están enmendándole ustedes la plana a Dios. Él bendice la limosna.
No basta una limosna, ni dos, ni tres, ni un millón. Eso es como poner una y otra vez parches a un vestido viejo. Nunca se remedia nada. Cada vez se rompe más.
Basta de sermones. Habráse visto. Unos peludos como ustedes diciéndome a mí lo que tengo que hacer.
Hermano, lo que usted da a los otros no es caridad, es justicia. Lo que a usted le sobra no es suyo.
Váyanse al demonio, que eso es lo que están ustedes, endemoniados.
Todo nos sale mal hoy, Gil. Ni los pobres del horno nos entendieron, ni este ricachón tampoco.
Tal vez hayamos ido muy de frente, no sé. Pero mira, Bernardo, aquel que está clavado en la cruz sí que nos entiende. Pues entonces, ¿qué más queremos?
Bueno, ni unos ni otros entendían, pero sí que se les quedaba alguna carcomilla por dentro.
Yo no sé si habré oído bien, pero uno de esos locos dijo que él antes había tenido mucho dinero y que quiso dejarlo para estar más cerca de los pobres. ¿Yo habré oído bien? Es que estoy tan sorda.
Tú que decirme a mí que lo que me sobra no es mío. Yo que lo he ganado con mi trabajo y con mi esfuerzo. ¿De dónde habrán salido estos tipos raros? Tengo que averiguarlo. Porque parecía gente que no era tonta. Sabían hablar bien. Tengo que averiguar de dónde han salido.
Al rato, tal como habían acordado, los 12 se juntaron para seguir en grupo la última jornada de camino antes de llegar a Asís.
No me digas, ¿y cómo fue, Pedro?
Mira, Francisco, me tiraron piedras, pero no tenían muy buena puntería, la verdad. Y además, después dejaron de hacerlo. Y fue cuando vieron que este se me ponía delante para que le dieran a él y no a mí. Eso les asombró.
Es bueno que vean que nos queremos mucho, que estamos unidos. Que lo de uno le importa al otro.
Que la piedra que le tiran a uno le hace el chichón al otro.
Pues miren, yo he tenido que jugar a los dados con unos que nos hospedaron en su casa. Lo hicieron un poco para pincharme. Yo creo que querían reírse, tomarnos de bobos.
Y se rieron.
Mira, Gil, en otras cosas, pero en juegos de dados sé más que muchos de ellos. Les gané limpio. Nos hicimos amigos. Y al final terminamos hablando de Roma y del Papa y de la Iglesia. Y de Jesucristo y de su Evangelio, que es lo de verdad importante. A lo mejor van a vernos a Asís.
Pues yo no sé jugar a los dados. Me tienes que enseñar.
Y es fácil, no hay problemas. Bueno, y a ti y a Bernardo, ¿qué tal les fue?
Pues mira, deja que te diga que un fracaso. Porque nadie nos entendió. Un lío que armamos y nada que sacamos en limpio. Mucho cacarear, pero ningún huevo.
A ver, cuenta, Gil.
Y así, cayéndose y levantándose, compartiendo entre todos lo que vivían, lo que aprendían, Francisco, Bernardo, Gil, Pedro, aquellos 12 hombres empezaron a hacer pensar a la gente con la que trataba. ¿Qué son? Decían. ¿Qué quieren? Y les oían predicar el Evangelio en mitad de la calle, en la fonda, cuidando leprosos. Les oían decir cosas raras. Les veían vivir de un modo también raro. Y todo aquello les hacía pensar. Yo no sé si ustedes han oído hablar, segurito que sí, de eso de que la revolución verdadera lo que busca es hacer un hombre nuevo. Pues por aquellos tiempos, Francisco y sus amigos empezaron a vivir como hombres nuevos, como cristianos nuevos. Aquello sonaba a revolución, y aquella revolución aguantó a la iglesia para que no se cayera de tan podrida que estaba.
Los invitamos a escuchar el próximo capítulo de...
Francisco. Una producción Serpal, escrita por María López Vigil.